Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra en aquest dissabte de pont. Esperem que els que puguin gaudir d'aquest pont ho estiguin passant força bé. Esperem també que els que hagin celebrat el Dia de la Hispanitat o el dijous també ho hagin passat molt bé. I nosaltres estem avui aquest dissabte de celebració. I per què? Doncs perquè teníem nosaltres un convidat que la seva institució fa ni més ni menys que 50 anys. És una institució universitària a Catalunya, la més jove. Es diu la Universitat Abat Oliba Ceu. El seu rector, el senyor Rafael Rodríguez Ponga. Bona tarda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felicidades, 50 años para la universidad, son, bueno, son muchos años ya. Son la más joven de Cataluña. Usted en el rectorado desde el año 2019, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, desde ese año hasta ahora las cosas han cambiado y en positivo. Háganos un, nada, un somero balance de su gestión al frente de la universidad estos años que culminan con estos 50, con este 50 aniversario, bueno, del que hablaremos de las cosas que han cambiado.
Voy a empezar por ahí con su permiso y efectivamente cumplimos 50 años como institución universitaria y esto ya de por sí pues es un orgullo, ¿no? Porque formamos parte del Grupo CEU, el Grupo CEU que está en varias ciudades españolas, de Madrid, Valencia, Sevilla, Castellón, Elche, Alicante, en fin, pues hace 50 años pues decidió abrir un centro universitario en Barcelona, de manera que llevamos 50 años al servicio de la sociedad catalana y, por cierto, también andorrana, porque tenemos siempre unos cuantos alumnos que nos vienen de Andorra.
Bien. También tenemos oyentes en Andorra ahora mismo.
Él reconoce, sí, sí, por eso lo digo matizadamente.
COPE Catalunya y Andorra.
Lo he oído, efectivamente. El año 2003 es cuando fue reconocida como universidad en el sentido pleno de la palabra. Es decir, llevamos 50 años como centro universitario, 20 como universidad. Pero bueno, esto sí nos da pues una trayectoria ya importante, ya consolidada, bueno, como una de las 12 universidades del sistema universitario catalán, una universidad que funciona plenamente dentro del sistema universitario catalán, reconocida a todos los efectos, y es verdad, pues somos la universidad más pequeña. Pero eso también tiene sus ventajas, como hemos visto. Por un lado, pues de más cercanía, de más atención al estudiante, o también de tener una capacidad mayor de reacción, como vimos en la pandemia, por ejemplo.
El Grupo CEU, además de la Universidad Abat Oliba, tiene implantación con otros centros educativos en Barcelona, ¿verdad?
Sí, hay dos colegios Abat Oliba, el Colegio Abat Oliba Loreto y el Colegio Abat Oliba Espínola. De manera que somos tres instituciones educativas aquí en Barcelona, instituciones hermanas. Verdad que la universidad es una fundación en sí misma, o sea que jurídicamente la universidad es diferenciada, ¿no? Pero bueno, todo responde, digamos, al mismo planteamiento originario del CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas.
Este 50 aniversario lo celebraron el lunes, día 9, con la presencia de muchísimas autoridades y además con la inauguración de un nuevo edificio, que es una ampliación de lo que es el edificio de toda la vida de la Abat Oliba. Es un edificio importante, tres plantas, tres superiores, tres subterráneas. Y además al ladito mismo se encontraron unos restos históricos, ¿no? De un rey importante para Cataluña, Martí Lumà.
Efectivamente.
Que diga el presente y el futuro. El pasado, presente y futuro.
Estos años hemos estado con las obras de ampliación del campus, porque ya pues se nos había quedado pequeño. Tenemos más alumnos, tenemos más títulos, hemos crecido mucho con alumnos de aquí de Cataluña, con alumnos de fuera de Cataluña, muchos son extranjeros, y claro, pues esto ya llega a un punto en que nos planteamos la necesidad de ampliación de espacios. En esta ampliación de espacios, al reorganizar los jardines, pues apareció este yacimiento arqueológico. Apareció un muro así como muy antiguo, y resultó que era del siglo XV.
Qué sorpresa, ¿no?
Al hacer más excavaciones, pues resulta que aparecieron más cosas, ha aparecido un molino de aceite, una almazara, digamos. Y bueno, pues parece que son restos, pues, efectivamente, de la residencia del rey Martín Lumano y la reina Margarita. También ha aparecido cerámica variada, parece que procedente de Valencia, de Siria, de Egipto, en todo caso del siglo XV también, porque eso se ve por el tipo de cerámica, el tipo de barro, por el tipo de dibujo. Entonces los arqueólogos y los historiadores han confirmado algo que ya sabíamos, y es que en esa parte alta, en esa ladera del Tibidabo, donde está la Torre de Bellesguard, es donde estaba la residencia de Martín los reyes Martín el Humano y la reina Margarita, cosa que ya se sabía porque la aula magna de la universidad, aula magna, aula sacra, está construida sobre la antigua iglesia medieval. La torre de Bellesguard de Gaudí pues está construida también sobre los restos del castillo o de las dependencias auxiliares del castillo o del palacio del rey Martín el Humano. Pero lo que es lo más bonito es que el rey Martín el Humano era llamado así no solo porque era buena persona, según he leído, sino porque era humanista. Hay que tener en cuenta que era rey, era conde de Barcelona, rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, pero también rey de Sicilia, rey de Cerdeña, rey de Nápoles. Es decir, el humanismo italiano del siglo XV, ese inicio del Renacimiento, ya estaba aquí. Pero no es que estuviera aquí, es que estaba en Bellesguard, donde ahora está la universidad. Entonces eso hace ver como una cierta continuidad y, por tanto, concebir la Universidad Abat Oliba como una institución arraigada en la historia y arraigada en el territorio, arraigada en la ciudad. Si a eso le añadimos el edificio nuevo como edificio auxiliar, con aulas y zonas de trabajo y zonas para, bueno, pues dependencias variadas, pues un edificio con arquitectura ya del siglo XXI, una arquitectura pues muy actual, muy moderna, pues nos da esa otra visión de una institución universitaria que mira hacia el futuro, que mira con esperanza y que...
presente, toca, pasado y futuro.
Efectivamente, dentro, por tanto, ¿no? Que combinamos todo y eso, claro. Pues la vida universitaria pues es muy bonita.
Y con nuevas ofertas docentes de las que hablaremos, pero Juan Carlos Valero tenía ganas de preguntar yo, sí, la verdad.
Sí. A mí me gustaría, rector, preguntarle, enlazando con esos hallazgos de los restos arqueológicos de la residencia de Martí Lumà, el último rey de la corona de Aragón, de origen catalán, aquello de gerundense, ¿no? Era concretamente, creo recordar, pero en concreto era conde de Barcelona, ¿no?
Era conde de Barcelona,
efectivamente.
Claro.
Efectivamente. Me gustaría que nos comentara, hace unos años la universidad creó precisamente una cátedra que tiene el nombre de Martín el Humano, ¿no?
Sí.
Y me gustaría que glosara un poco, fruto de esta investigación que la cátedra ha realizado, sobre las relaciones de Cataluña con la monarquía, ¿no? Ahora que algún sector de la sociedad catalana la pone en cuestión, un poco si nos puede dar luz sobre estas relaciones, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una cátedra en Rey Martín el Humano precisamente para estudiar la historia de Cataluña y la corona. Hay que recordar que el primer reino que se creó en España fue en Barcelona en el siglo V y que desde entonces hasta hoy, bueno, con las interrupciones históricas que todos conocemos, pero bueno, pues hay una vinculación clarísima entre Barcelona y la corona o entre Cataluña y la monarquía. Esto es innegable, esto es una realidad, pero no es que sea una realidad política en este momento, es que es una realidad histórica consolidada a lo largo de los siglos. Y por tanto, pues es objeto de estudio académico, pues como tantas otras cuestiones que nos interesan, ¿no? Otra cosa es que el futuro pues será como tenga que ser, pero hoy por hoy pues esto es evidente y nosotros pues queremos, bueno, pues subrayar y queremos incidir en esta relación de Barcelona con la corona, porque creemos que es un aspecto pues verdaderamente importante para el mundo académico y para la sociedad catalana en general. También voy a añadir una cosa. Es verdad que se dice que el rey Martín el Humano fue el último rey de la dinastía catalana, que eso es una verdad, pero es una verdad a medias, porque su sobrino es el que heredó la corona, que era hijo de su hermana. Es decir, que al fin y al cabo dice, bueno, entró la dinastía castellana, bueno, pero eso fue por parte de padre, pero por parte de madre mantuvo y probablemente precisamente fue elegido el sobrino, el famoso compromiso de Caspe, que tanto se ha hablado, probablemente también porque por parte de madre era catalano hablante y por tanto tenía esas dos lenguas y por tanto pues esa vinculación con los dos reinos, ¿no? Con el reino de Castilla, con el reino de Aragón, digamos, en un preámbulo, por decirlo así, de lo que después sucedió con los reyes católicos. Pero bien, que es muy bonito estudiar todo eso, porque en realidad, en gran parte somos lo que somos, pues,
por la historia.
Por la historia, por tanto, para poder interpretar debidamente lo que somos, o lo que podemos llegar a ser, bueno, conviene también saber...
Echar una vista atrás, echar una vista atrás.
Conviene también saber, pues, claro, quién es... ¿Qué ha pasado en nuestra propia vida, en nuestra propia historia?
Muy bien, pues ya. Adelante.
Yo quería hacerle una pregunta un poco más prosaica, quizá también un poco menos optimista. Cataluña, muy explícitamente, se ha situado en los últimos años, en los último lustro, a la cola en todas las pruebas de resultados académicos en educación obligatoria, las pruebas de PISA y pruebas de, sobre todo, lectoescritura y cálculo básico. ¿Cómo llegan los alumnos a la universidad?
Bueno, a ver, efectivamente este es un debate importante y es un debate pedagógico continuo que tenemos en la universidad, sobre todo en una universidad como la nuestra, donde tenemos los grados en educación infantil y educación primaria y tenemos el máster de profesores de secundaria. Y por tanto nos planteamos efectivamente que, bueno, que el problema no es solo si en las pruebas tal y tal los estudiantes de primaria o de secundaria no tienen conocimiento, es decir, cuál es el conocimiento que tienen nuestros universitarios y por lo tanto la responsabilidad, y aquí yo siento mucha responsabilidad como rector, que tenemos en la formación de los futuros profesores. Más aún, es que yo soy profesor de lengua, en este caso concreto de la asignatura de educación lingüística. Y claro, yo intento trasladar esto a mis estudiantes, a mis alumnos. Es decir, la importancia de la lengua, porque algo de lo que tenemos que ser conscientes, y todos los profesores tienen que ser conscientes, es que con independencia de cuál sea la asignatura que enseñen, el instrumento será la lengua. La asignatura la enseñarán hablando. Y los niños, los estudiantes, tendrán que comprender. Y por lo tanto, insistir en la comprensión oral, la comprensión escrita, pero luego también la producción oral, la producción escrita, todas las competencias lingüísticas, es fundamental. En una Cataluña y desde luego en una Barcelona, cada vez más plural, esto es un reto. Porque claro, sabemos que en el aula puede haber niños cuyas lenguas maternas o lenguas familiares sean muy distintas, porque vienen de muchos países. Entonces, bueno, es que los niños no tal, bueno, es que no son aulas homogéneas desde el punto de vista lingüístico, cultural, bueno, ni religioso tampoco, ni nacional, es decir, vienen de muchos países, vienen de muchas lenguas, y esto pues realmente nos plantea un reto. Yo les digo a los alumnos, en estos tiempos, un profesor de primaria es un gestor de la diversidad cultural. Y tiene que ser consciente de la diversidad cultural en el aula. Y por lo tanto, saber que habrá distintos niveles de conocimiento, de comprensión, de avance. Y esto exige a los profesores una atención pues mucho mayor. Es una dificultad. Claro, si todos los niños vienen del mismo pueblo, la misma lengua, la misma religión, y la misma cultura y las mismas fiestas, pues todo era más sencillo. Ahora no.
Un poco aburrido también, ¿no?
¿Perdón?
Un poco aburrido también.
Un poco aburrido, claro. No, ahora es mucho más entretenido. Ahora es mucho más entretenido.
Y más exigencia también, ¿no?
No sé si los profesores encuentran que se han pasado de entretenimiento. También ya, te lo digo.
Sí. A ver, nos pasa a nosotros mismos.
Hemos pasado vueltas.
Porque hablamos mucho de la internacionalización de la universidad. Pero claro, no es lo mismo. Y yo el primer día de clase pregunto. No es lo mismo si uno está hablando a un grupo en el que todos son de Cataluña, que pueden ser de Barcelona, de Gerona, de Lérida, tal, sí, pues son distintos, son todos son catalanes,
sí, sí.
O tener un grupo en el que tengo un venezolano, una ecuatoriana, un inglés, un tal, entonces ya esto, claro, ya no hablo de la misma manera, porque las referencias, los puntos de referencia, hasta la expresión lingüística.
¿Cómo explicas?
Me tengo que parar, preguntarle al alumno extranjero de otra lengua, ¿me ha entendido usted bien? ¿Quiere que lo repita? Porque, bueno, pues entonces efectivamente el tema de formación lingüística creo que es y de comprensión, creo que gran parte del problema educativo que tenemos es de comprensión lingüística. Damos por hecho muchas cosas los profesores. Pero lo he visto en mis propias clases. La ventaja de las clases presenciales es que claro, permite mucha más interacción. Entonces, en cuanto veo alguna cara rara, me paro. ¿Qué es lo que no han comprendido? ¿Hay algo que no han entendido? Entonces ellos mismos tienen que reflexionar. Sí, es que ha dicho no sé qué. Ah, pues entonces vamos a explicarlo. Y hay que dedicar un tiempo a explicarlo.
Pero esto en la universidad tendría que darse ya por sentado. O sea, ya vienes claro, ya habiendo entendido.
Pero entonces, si la pregunta es, ¿cómo vienen estos chicos? Pues exacto. Vienen con un problema
con
de
un
dos
déficit.
Años de la pandemia, que han venido con una formación a distancia y, por lo tanto, inevitablemente distinta.
La nueva pedagogía, o sea, el trabajar con proyectos, el eliminar en muchos casos los libros de texto y pasar a las pantallas, eso está dando frutos negativos, positivos, un poco de todo. ¿Nos estamos perdiendo algo por el camino?
A ver, las nuevas tecnologías son muy útiles y yo mismo las uso, quiero decir. Yo les tengo que explicar a mis alumnos que las clases que uno da ahora son muy distintas de las que uno daba hace unos años. Porque ya no hay una pizarra con tiza, que cae el polvo y todo eso. Hay una pizarra electrónica donde esto se graba, la semana siguiente puedo recuperar aquello que ha quedado grabado. Y le digo, esto es una novedad absoluta, esto es una novedad, o sea, de hace dos años. Esto es, durante un montón de tiempo, esto no era así. Entonces, sí, que yo hago mis clases, yo pues que puedo decir, es que hace lecciones magistrales. Sí, pero con nueva tecnología. Es decir, puedo poner en clase un vídeo, puedo poner, claro, puedo entrar por Google, puedo entrar por YouTube y buscar un vídeo y ponerlo en clase para que vean tal o cual cosa. Esto antes pues,
no existía.
O era mucho más difícil de hacer. Ahora es mucho más fácil. Es decir, claro que en la nueva pedagogía podemos aprovechar las tecnologías para que la enseñanza pueda ser mejor. Es decir, podemos aprovechar la tecnología, pero yo sí creo que decir que la clase directa de profesor con estudiantes y hablar directamente y verles y ver la cara y ver la reacción y que puedan preguntar, y que en mi caso, si no pasa nada, si interrumpen, no interrumpen, al revés, que levanten la mano, que lo digan. Prefiero detenerme para explicar una cosa, pero que la entiendan. Porque si no lo han entendido, no es que no entiendan mi asignatura, es que no entenderán muchas otras.
¿Y son participativos los alumnos de ahora?
Bueno, hay de todo. Eso va en la psicología de cada uno. A lo mejor hay alguno que es demasiado participativo y alguno que es demasiado poco.
Si generalizamos, o sea, en un aula.
Sí, yo creo que sí. ¿Sí?
Sí. Sí. Son preguntones.
No, preguntones no, pero bueno, que si hay algo, pues aunque sea, no, preguntón parecería que lo hacen con cierta...
No, pero a ver, mala, que están interesados en lo que ha explicado, ¿no?
Sí.
Yo voy a hablar un poco de futuro. La Universidad de la Toliva ha ido creciendo estos años.
Ha ido creciendo,
creo que es un 30% que ha crecido en 5 o 6 años,
sí.
Que es un porcentaje importante. Cada año es un 5%, pero estamos ante un tema, natalidad. La caída de natalidad es tremenda, lo es en este momento, pero ya incluso para los jóvenes de 15, 18 años, etcétera, ya han bajado mucho respecto a situaciones anteriores. ¿Qué perspectiva para concretamente Abad Oliva y en general las universidades puede afectar todo esto, que esta caída enorme de natalidad que posiblemente vaya disminuyendo el alumnado respecto a lo que se tenía?
A ver, efectivamente eso es así, o sea, la caída de natalidad es los estudios demográficos son como son y por lo tanto pues a final de esta década las universidades lo notaremos mucho. Ahora lo están notando ya mucho, desde luego en primaria y en secundaria ya también lo notaremos las universidades, ya lo hemos empezado a notar en cierto modo, pero en unos años se notará mucho. Eso es así. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero ofrecer una mejor calidad, porque si ofrecemos una mejor calidad, pues siempre habrá gente que confíe en una universidad pequeña y más cercana y más coherente y que ofrezca más confianza, como es la Universidad de Abad Oliva. Y en segundo lugar, la internacionalización. Nosotros no solo tenemos alumnos catalanes o españoles, sino que tenemos alumnos, pues desde luego de Andorra, como ya he dicho, pero tenemos de otros muchos países que vienen, porque Barcelona es un centro mundial, de conocimiento, es un centro mundial con enorme prestigio, con mucho nombre, y no solo por las Olimpiadas, aunque las Olimpiadas en su día, pues efectivamente pusieron el nombre de Barcelona muy, muy arriba en el mundo, ¿no? Pero, en fin, considerando que Barcelona es un centro mundial de conocimiento, pues también creemos que podemos ofrecer un servicio en ese sentido, pues a mucha gente que pueda confiar en nosotros.
Valero.
Sí, Hace unos días, mi compañera Esther Armora, especialista en educación y en sanidad de ABC, publicó un reportaje a partir de datos recogidos por ella de matriculación en el curso 2023-2024, o sea, el actual, en el que se registraba una caída en las universidades catalanas del 50% de alumnos del resto de España y del extranjero, fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? Y se atribuye, incluso las autoridades de la Generalitat están sorprendidas, pero se atribuye a que ese descenso coincide con ese anuncio, esa voluntad de que el 80% de los grados y de los másters que se impartan en Cataluña en el 2025, o sea, aquí pasado mañana, serán solo en catalán. Le pregunto su opinión al respecto y luego si la Universidad Abat Oliba CEU en este caso es el oasis para estas personas que no quieren verse obligados a aprender un idioma porque solo están de paso.
Pues mire, nosotros hemos seguido un planteamiento lingüístico de adaptación a cada uno de las carreras. Es decir, es verdad que hay universidades, hay centros pues que han tomado una línea muy clara de política lingüística. Nosotros lo que hemos decidido es que cada facultad, y dentro de cada facultad, cada una de las carreras, tiene el margen de libertad necesario para adaptar las asignaturas a la lengua que más convenga desde el punto de vista académico. Y pongo varios ejemplos. Pues en el caso de los grados de educación, si pensamos que estamos formando profesores que van a ejercer después preferentemente en Cataluña, pues evidentemente el porcentaje de asignaturas en catalán es el más alto que tenemos en la universidad, por esta razón. Pero en marketing, pues lógicamente tenemos más asignaturas en inglés, o en periodismo también tenemos muchas asignaturas en inglés y en otras carreras. Es decir, no hemos querido establecer un porcentaje de asignaturas para una lengua o para la otra de carácter general, sino que lo que hemos querido es dejar, insisto, ese margen de libertad para adaptar el uso de las lenguas a las necesidades académicas de cada una de las carreras. Y cuando digo necesidades académicas, quiero decir también las necesidades de los estudiantes y lo que los estudiantes nos demandan. ¿Nos demandan más catalán en un caso? Pues pondremos más catalán. ¿Nos demandan más inglés en otro? Pues pondremos más inglés. ¿Nos demandan más castellano o español, como lo queramos llamar, que los uso como sinónimos en este caso? Pues tendremos más asignaturas o más carreras en castellano, según el tipo de alumnos y según las necesidades, insisto, también según el tipo de carrera, ya digo, porque hay carreras que evidentemente, pues, en las que tiene más sentido el inglés, igual que hay universidades pues, que tienen pues más también en francés o pueden tener también en otros idiomas.
Sí, o sea, por lo tanto, es causa y efecto en que las universidades catalanas, en general las públicas catalanas, hayan experimentado esta caída por
a ver, nosotros no nos hemos sumado a esa propuesta de que el 80% de las asignaturas tengan que ser en catalán. No, porque ya digo que puede ser en una carrera, a lo mejor eso puede ser válido, pero no tiene por qué ser para otra carrera, porque los estudios son distintos, los estudiantes son distintos, sus necesidades son distintas y sus, digamos, previsiones laborales también serán distintas. Y, por lo tanto, no hemos querido establecer un cupo, un porcentaje, ¿no? Hemos dejado... Esto lo hemos debatido mucho en el Consejo de Gobierno de la Universidad y en el Patronato. Hemos dejado ese margen que estudiamos en cada caso y en cada carrera.
Yo vuelvo a los 50 años de la Abat Oliba CEU. Hemos hablado de ese edificio nuevo, de esos restos de Martí Luma que se han encontrado y que son patrimonio ya de la universidad. Pero mirando hacia el futuro, ese nuevo edificio albergará pues nuevas ofertas docentes de cara, pues bueno, yo creo que en los próximos años. En este sentido, estos proyectos de futuro con nuevas asignaturas, con nuevas apuestas, con nuevos grados, ¿por dónde pasan?
Bueno, nosotros hemos solicitado 5 títulos nuevos. Queremos tener 5 carreras nuevas, 5 grados nuevos en la universidad. A ver, sabemos que esto es difícil y que tardará un tiempo, evidentemente. Hemos solicitado medicina, enfermería, fisioterapia, ciencias de la actividad física y deporte y inteligencia de los negocios. Ahora mismo tenemos 12 grados tenemos 12 carreras repartidas en tres facultades y hemos pedido 5 más. Bueno, pues cumpliremos todos los requisitos necesarios desde el punto de vista académico, con la Dirección General de Universidades, con el Departamento de Investigación de Universidades, en las carreras sanitarias, pues también, por supuesto, con el Departamento de Salud. Y esperamos en unos años pues empezar a poner en marcha estos...
Es un proceso lento esto, hasta
es un
que
proceso
estén...
lento, es un proceso lento, es un proceso complejo.
¿Por qué? Pero... ¿Por qué están lento? Supongo que a ustedes les interesaría que esto se acelerara...
Bueno, las cosas van poco a poco, yo tampoco tengo prisa, las cosas hay que hacerlas muy bien. Tenemos que tener los hospitales universitarios, tenemos ya unos primeros convenios con varias entidades del mundo sanitario... Y las cosas hay que hacerlas bien, tenemos que tener los locales adecuados, tenemos que tener las carreras sanitarias, pues exigen mucho, pues cuanto a instalaciones, claro, laboratorios y demás.
Y apuesta por la investigación.
Claro, claro, hay una apuesta por la investigación. Ahora somos una universidad que está preferentemente en el ámbito de las ciencias sociales y ciencias humanas, donde pues sí, pues es verdad que en fin hay investigación, pero es una investigación, digamos, la investigación que hacemos pues en historia o en filología o en sociología o en derecho o en económicas, pues digamos no exige unos laboratorios. Entonces claro, investigación sí, claro que hay en la Universidad de Batoliva, hay varios grupos de investigación, hay proyectos de investigación, uno en concreto financiado por el Ministerio de Pedagogía y en fin, que es muy muy interesante. Y de un grupo de investigación en el cual yo también estoy incluido, en el que hay pues gente que es de pedagogía, de filosofía, de psicología, de literatura, de lingüística, bueno, pues para mejorar la educación. O sea, que investigación sí hacemos, pero esa previsión de futuro pues nos llevará también a una investigación en el ámbito de la salud pues mucho más amplia.
Más,
pero vuelvo a algo que he dicho antes, es decir, si Barcelona es un centro mundial del conocimiento y del mundo académico, también es un centro mundial en el mundo sanitario. Eso lo sabemos. Los hospitales de Barcelona son muy buenos.
Referentes.
Aquí viene gente de todas partes.
Sí. Yo le pregunto, al hilo de esto, la investigación requiere una buena financiación. Y yo le pregunto, ¿en ese sentido las universidades privadas están en desventaja con respecto a las universidades públicas, señor rector?
Y bueno, ahí... a ver, nuestra financiación es muy diferente.
Ya, pero es una desventaja, en fin. Bueno, las públicas tienen ahí lo que aportamos todos y las privadas.
A ver, no es que sea ventaja o desventaja, es que trabajamos de forma distinta.
Ya.
Y nosotros pues tenemos una financiación que nos viene de las matrículas de nuestros alumnos. Nosotros vivimos de los estudiantes. El 95 o 97% de nuestro presupuesto son las matrículas. Gracias a que tenemos esas matrículas, gracias a que hay personas que pagan su matrícula completa, puede haber otros que tengan una beca. O gracias a algunos patrocinadores, algunas empresas que patrocinan becas, pues podemos tener estudiantes, bueno, puede ser media beca, o pues, quiero decir, pues el 50% o el 30%, pues puede ser una beca parcial. Pero gracias a que tenemos pues estos otros ingresos. Y nosotros también estamos muy preocupados por la cuestión de la igualdad de oportunidades. Creemos firmemente en la igualdad de oportunidades, creemos en la necesidad de que las becas garanticen la igualdad de oportunidades, que pueden ser becas públicas, pueden ser becas privadas, ya digo, por patrocinadores, pues que crean también que hay personas que, bueno, que aunque no tengan los recursos suficientes, puedan
vale
venir
la pena, claro,
a una universidad privada. O dicho de otra manera, a una universidad de pago. Pero que puedan venir, bueno, pues o con una beca o con un descuento importante, como de hecho está pasando, porque una grandísima parte de nuestros estudiantes tienen algún tipo de ventaja económica. Y además, con la pandemia hicimos un esfuerzo enorme para ello, comprendiendo las dificultades de muchas familias derivadas de la pandemia. Y por lo tanto, pues cuando hacía falta, pues se han hecho pagos fraccionados, pagos aplazados, planes personalizados, es decir, para que todo el mundo pudiera seguir sus estudios en la Universidad de Batoliva, más allá de las dificultades, claro, económicas que una familia pueda tener en un momento dado.
Muy bien. Iván y Valero, va.
Yo le quería preguntar, ¿la Universidad Española y en especial la Universidad Privada ha superado ese gap, esa distancia que tradicionalmente ha habido entre la universidad y la empresa, entre el mundo académico y el mundo laboral?
A ver, yo creo que sí, yo creo que nosotros estamos y nuestros estudiantes están muy cerca del mundo laboral, en el sentido de que el porcentaje de estudiantes que se incorporan al mercado laboral, pero mejor dicho, de estudiantes que terminan la carrera, o sea, de los graduados, uh-huh, es altísimo. Estamos como en el 95% de inserción laboral. Uh-huh. Es decir, hay una relación muy, muy directa, lo cual quiere decir que salen bien preparados. Y además, en las encuestas que hace la ACU, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, pues vemos que los egresados de la Universidad Abat Oliva quedan muy satisfechos con la enseñanza recibida, es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje, los servicios de la universidad, ya puede ser el servicio de idiomas, de biblioteca o de prácticas y empleo. Es decir, hay un nivel de satisfacción muy alto y eso, sin duda, yo creo que se traduce precisamente también en la valoración del mundo laboral con respecto a nuestros egresados.
¿Y eso es fruto de un contacto de la universidad con el mundo laboral, con el mundo de la empresa? Bueno, ¿hay más puentes?
A ver, tenemos muchos convenios con empresas, porque ahora nuestros estudiantes, nuestros y otras universidades, uh-huh, hacen prácticas durante la carrera. Entonces, las empresas ya han conocido a muchos estudiantes y los estudiantes ya han conocido el mundo laboral. Y hay una relación, pues ahora no sé ahora mismo cuántos convenios, cientos de convenios tenemos con empresas en las distintas carreras. Entonces, sí hay una relación muy directa.
Quizá me expreso mal. Mi pregunta era si la universidad es más permeable a los requerimientos del mundo laboral. Durante muchos años había un cierto elitismo universitario. La formación académica iba por un lado y las necesidades de la empresa iban por otra y no siempre consideraban necesario bajar al terreno de la necesidad empresarial.
Bueno,
no sé si me explico.
A ver,
una mejor adaptación. No,
pero a ver, lo que está planteando es importantísimo, porque es sobre el papel de la universidad, efectivamente. Si el papel de la universidad, pues claro, esto es un debate muy, muy, muy de fondo. Es decir, ¿la universidad está para crear empleados para las empresas? ¿O la universidad da una formación de nivel superior, una formación alta, una formación de la persona, un nivel cultural? Porque hay empresas que prefieren eso, prefieren contratar personas bien formadas y las seleccionan en base a su formación, entrevistas y exámenes, pero después la formación específica para la empresa la da la empresa. Sí. Porque luego cada empresa tiene su forma de ser y el banco tal o el banco cual no trabajan de la misma manera. Entonces no va a estar, pues es que yo soy licenciado en económica, licenciado en tal, y entonces ya sé y he hecho el máster de banca internacional. Digo un ejemplo que no tenemos, pero por lo que sea. No, luego cada empresa tiene sus necesidades y cada empresa tiene su manera de trabajar. Pero la universidad tiene que haber dado una buena formación. Y si la universidad ha dado una buena formación y el estudiante la ha recibido, claro, es un matiz importante. Si el estudiante ha recibido esa buena formación, eso se nota.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Todos los sentidos, claro.
Eso se nota. Claro. Formación en conocimientos, formación en actitudes, formación en valores, eso se nota. Y solo las empresas lo valoran. Aunque luego hagan su formación específica. Si nosotros no vamos a hacer la formación específica,
sí,
pues tampoco lo sabemos.
Porque no la conocéis.
No, claro, sabemos si tal empresa o tal, porque incluso en ese sector, en un sector determinado, habrá formas distintas, claro, de trabajar. Se nos plantea en muchas carreras, bueno, entonces ¿qué hacemos y tal? ¿Cómo da? No, bueno, pues demos una formación amplia, demos una formación buena, una formación sólida, y después ya el trabajo concreto es otra cosa distinta. Entonces, eso no significa que haya una separación entre empresa y universidad. Creo que hay una contribución, pero son papeles distintos. Tenemos papeles distintos. Sí.
Molt bé, estem escoltant.
No sé si he contestat suficientment.
A la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, Juan Carlos Valero i Banguera, avui convidat el senyor Rafael Rodríguez Ponga, que és el rector de la Universitat Abat Oliva Ceu, que aquesta setmana està d'aniversari, 50 anys com a centre universitari de Catalunya. Felicitats, enhorabona, i per això vull estar aquí amb nosaltres per celebrar-ho. El Daniel volia preguntar, endavant, sí, som-hi.
Vaig a fer un salt diferent sortint de la universitat. Pero el señor Rodríguez Ponga va a ser director de Instituto Cervantes.
Secretario General del Instituto Cervantes, sí.
Cervantes, conoce mucho la política internacional, representó España, bueno, España, en las embajadas de México, España en México, uh-huh. O sea, tiene mucho conocimiento internacional. La pregunta es, España en este momento, no por, aparte del gobierno que haya, ¿qué reconocimiento internacional tiene como país, dentro de un país que sea seguro, serio y tal? Y de otro lado, la lengua española, en este caso el castellano, ¿qué peso real ve que tiene y qué perspectivas en los próximos años? A nivel internacional me refiero.
A ver, pues son dos preguntas.
Dos preguntas.
Uno, el papel internacional de España. Pues digamos que es el papel de una potencia intermedia. Vamos a ser realistas, no somos una de las grandes potencias del mundo. No, no lo somos. Pero tampoco somos un país de tercera, ¿no? España es un país serio, España es un país sólido, España es un país con mucha presencia internacional, y esto pues es una ventaja muy grande que bueno, pues que nos da un nombre pues muy positivo en el mundo. En cuanto a la lengua, pues sin duda el español es una lengua que ha crecido mucho, pero no solo ha crecido en número por razones demográficas, ha crecido en presencia literaria, en presencia intelectual, en presencia cultural, presencia académica, en las universidades de muchísimos países, en los sistemas educativos de muchísimos países. Y además, por el crecimiento económico de España y el crecimiento económico de Hispanoamérica, el español también se ha convertido en una lengua importante para las relaciones económicas, para el comercio, para la economía, para las relaciones diplomáticas, por supuesto. De manera que, bueno, el español es una de las grandes lenguas del mundo, es una de las lenguas oficiales de la ONU, y no hay tantas, es una de las grandes lenguas de comunicación internacional. Y la perspectiva para el español, pues es buena y sigue siendo buena, para las próximas décadas, desde luego. Es decir, que saber español, hablar bien español, pues es algo que se valora mucho en el mundo. Lo vemos por el Instituto Cervantes y por los cientos de miles o millones de estudiantes de español que hay en todo el mundo.
Sí, pues al hilo de esta pregunta de Daniel y de su respuesta, le quiero preguntar al doctor en filología, en este caso no tanto como al rector de la Universidad Abat Oliba Ceu, sino al docto en lingüística, ¿qué está pasando en España que no nos entendemos con la lengua común? Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, con traducciones simultáneas, con pantallas,
karaokes,
que nos traducen con karaokes, dicen algunos, exacto. Por favor, quisiera la reflexión del filólogo.
Bueno, la reflexión del filólogo es algo más que del filólogo. Quiero decir, estando aquí en Barcelona, pues uno comprende efectivamente el valor simbólico y emocional que tiene la lengua, y por lo tanto la perspectiva pues que tienen tantos catalanes pues de la emoción pues de ver que el catalán se puede hablar en el Congreso. Pero eso es una cuestión emocional, no es una cuestión comunicativa propiamente ni lingüística, que es importante, hay que tenerlo en cuenta porque socialmente esto es importante. Lo que a mí me parece es que si queremos cambiar el régimen lingüístico de las instituciones del Estado, que es algo muy serio, es algo que nos afecta a todos, tendremos que hacer un pacto de Estado en esta materia. Es decir, podemos seguir el modelo francés. Las instituciones del Estado tienen solo una lengua, el francés, punto. Podemos seguir el modelo suizo, donde hay un sistema plurilingüe. Hay cuatro lenguas nacionales y, por lo tanto, hay un sistema multilingüe. Podemos seguir modelos que son perfectamente democráticos, de una manera o de otra. Pero si lo hacemos, no lo hagamos solo porque sea un pacto de legislatura, sino que lo hagamos porque sea de verdad una reflexión entre todos para lo que sea mejor para toda España. No lo que sea mejor para unos pocos, o porque le gusta a uno y no le gusta al otro. No, tiene que ser algo que nos gusta a todos. Todos nos tenemos que sentir cómodos siendo españoles y estando representados en las instituciones del Estado. Entonces, no es tanto el hecho en sí ahora de si se puede o no se puede hablar catalán en el Congreso. Yo como lingüista pues estoy encantado con la diversidad lingüística. Si es una realidad social, es una realidad mundial la diversidad lingüística. Y en ese sentido, pues no tengo nada en contra con la diversidad de lenguas. Todo lo contrario, pues es la realidad que tenemos en el mundo, la realidad que tenemos en España y que tenemos en Cataluña. Cataluña también tiene varias lenguas, por cierto. Uh-huh. Y, sin embargo, creo que el procedimiento de hacerlo no es un cambio de un reglamento de prisa y corriendo, sino es una reflexión seria sobre qué es España, qué quiere ser España y cómo pues las instituciones del Estado responden a esta realidad. Y en qué momentos, efectivamente, pues conviene que todos usemos la lengua común que es el español o castellano, o en qué momentos podemos usar otras lenguas oficiales en el, de las respectivas comunidades autónomas. Pero eso exigiría una meditación mucho más sosegada, mucho más de fondo
y, algo recorrido.
Y mucho más constructiva. Porque si no, unos parece que están imponiendo una solución de manera que otros inmediatamente ya la rechazan. Porque parece que hacemos estas cosas de pisa y corriendo, ¿no?
Utilizamos ahora las lenguas para enfrentarnos, quizá.
Pero eso es lo malo. Claro. Eso es lo malo. Por eso digo, sí. O sea, las instituciones del Estado responden a las realidades históricas, a las realidades sociológicas y a la realidad política del país. Muy bien, sí, lo podemos hacer. Pero hagámoslo de otra manera, hagámoslo mejor.
Y en positivo.
Y en positivo.
Y siendo amables con las lenguas.
Construyendo y construyendo para el futuro.
Si hacemos de la lengua
y una lengua para
amable,
todos,
claro, iremos mejor. Nos queda muy poquito tiempo. Yo le quiero preguntar por la ley de universidades que tenemos en marcha ya, que ha aprobado el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, han aprobado las Cortes.
Bueno, las Cortes.
Claro, la propuesta del gobierno, pero aprobado las Cortes. La ley orgánica del sistema universitario.
¿Qué le parece? ¿En un titular cuál sería?
En un titular. Pues,
difícil, ¿eh?
Se ha quedado corta.
¿En qué sentido?
A ver, nos hubiera gustado muchas otras cosas. Es decir, y cuando nos reunimos los rectores y la conferencia de rectores de universidades españolas, pues, echamos de menos. Por un lado, hay un exceso de regulación. Hay cada vez más regulación, más burocracia, más limitaciones. Pero si lo que pedimos las universidades es lo contrario. No es que no pedimos ir cada uno como le dé la gana, no se trata de eso. Pero sí pedimos que haya un principio que es la autonomía universitaria, que cada universidad pueda organizar sus estudios, sus titulaciones, bueno, pues por sus criterios académicos, por su propio ideario o por su propia voluntad. Y desde luego en un sistema de libertad. Y de libertad quiere decir de libertad de educación, de libertad religiosa, de libertad académica y también de libre competencia. Porque, bueno, pues sí, pues hay una cierta competencia entre las universidades, pues es una realidad. Hay una complementariedad. Y yo digo siempre que aquí en Cataluña, en concreto en Barcelona, hay sitio para todos. Esto es muy grande y hay sitio para todos. Y por mucho que crezca la Batoliva, en este momento vamos a seguir siendo la universidad más pequeña de Cataluña, porque los números son los que son. O sea, que aunque tengamos no sé qué porcentaje más de estudiantes, claro, sí, pero si no, o sea, hay competencia, pero no hay una rivalidad. Somos un sistema, el sistema universitario catalán, somos complementarios. Pero es verdad que hay un exceso de
regulación.
De regulación puesta en la ley, porque la ley tiene que ser la ley estatal, debe ser algo muy sencillo, muy pocos artículos, que luego por leyes autonómicas o por reglamentos o por el propio reglamento de cada universidad, pues esto
se pueda ir adaptando.
Se puede ir adaptando.
No nos queda más tiempo. Señor Rodríguez Ponga, gracias por estar este sábado con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Felicitats per aquests 50 anys. Esperem d'aquí 50 anys tornar-lo a convidar i que ens expliqui que la Batoliva, doncs, encara va molt millor que ara. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Juan Carlos Valero, Ivan Guera, Daniel Arasa. Dissabte que ve converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.